Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a ir saludando a compañeros y compañeras columnistas de Gente de a Pie para que nos adelanten qué es lo que se viene en este lunes. Irina Hauser, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Muy bien por acá. Hoy vamos a hablar de un tema que recorrió las páginas de los diarios este fin de semana, que es la famosa reforma del Ministerio Público Fiscal y las implicancias que puede tener respecto de cómo se elige al procurador o procuradora general. Todo el debate político que hay alrededor de esto y las posibilidades que tiene de que salga esta ley nueva.
Ahí está Irina Hauser adelantando su tema del día de hoy. Profe Sergio Wisniewski, muy buenas tardes, ¿cómo va?
Muy buenas tardes, ¿me están escuchando todo bien?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que por ahí se habla poco en los medios, que es los hallazgos arqueológicos. Ha habido buenos dinosaurios vivos, vamos a hacer dinosaurios vivos. Ha habido en los últimos años hallazgos arqueológicos muy interesantes en la provincia de Catamarca y también en la ciudad de Buenos Aires, con esto los voy a sorprender, hallazgos arqueológicos en la ciudad de Buenos Aires que nos cambian un poco la imagen que teníamos de los pueblos originarios. Van a ver por qué, pero lo único que les puedo adelantar es que la cambia para mejor.
Un profe Wisniewski arqueólogo para el día de hoy, Juan Manuel Carg, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariano? Un saludo para vos y para todo el equipo. Hoy vamos a hablar de las elecciones en Chile, un duro golpe para el gobierno de Sebastián Piñera, porque los independientes y la izquierda lograron la mayoría de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional, algo que incluso en este mismo momento está preocupando a Wall Street. Vamos a comentar un poquitito qué pasó ayer en Chile, por qué el Partido Comunista ganó la alcaldía de Santiago. Bueno, de todo eso vamos a hablar largo y tendido, porque hay mucho para discutir, ¿no?, sobre lo que está pasando en Chile y lo que fueron las protestas del 2019 y su canalización electoral en el día de ayer.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana, gusto de estar acá y de veros a todos. Decime, por favor, el título de mi editorial, a ver si me inspiro.
Hablemos de plata.
Hablar de guita, bueno, uno podría decir, tantos tangos hay, ¿no? Tanto tangazo, tanto material, pero hablemos... Lo que quiero hablar es, por ahí, de parte, algo conversamos ya, de lo que dejó o sigue dejando la gira del presidente por el presidente y varios funcionarios importantes por Europa, las negociaciones con el Club de París, las negociaciones con el Fondo Monetario, la recaudación que hubo en la Argentina, algunas cuestiones. Primera cuestión, ¿cómo va la negociación con el Club de París? Va bastante bien. Funcionarios dicen, ¿qué es lo que quiere Argentina? Prorrogar. Tiene un vencimiento pronto, a fin de mayo quiere patearlo para adelante. ¿Qué es lo que compra, entre comillas, pero no tanto, el gobierno argentino con esto? Tiempo. Cuando salió Alberto Fernández, muchos cronistas, varios, se pusieron a divertirse con la cuestión de los viajes, ¿no? Con la canción de Lito Nevia, que al presidente le gusta tanto, dicen que viajando se fortalece el corazón, algunos hasta con Pipo Pescador, vamos de paseo, qué sé yo. Yo diría, yo tomaría también la de, para los demás, de María Elena Walsh, y al tiempo le digo, tiempo no me lo niega jamás. Y si le pedís a los organismos internacionales, vaya si te lo niegan, pero esa es la tarea de Argentina, como hizo con los bonistas privados, el gobierno nacional lo que quiere es tiempo. Tiempo sin pagar dólares. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país, primero siempre duro pagar dólares, pero segundo, la Argentina es una cifra descomunal producto de irresponsabilidad de la gestión del expresidente Mauricio Macri, y la Argentina recauda, la Argentina puede, hasta un punto limitado, imprimir pesos y puede recaudar pesos y dólares. ¿Cómo recauda dólares? Retenciones. ¿Cómo recauda pesos? Otros impuestos, está claro. ¿Qué tal viene recaudando el gobierno nacional? Uno de sus mejores aspectos de su gestión. Viene recaudando muy bien. Retenciones ayudado por incrementos en el precio de la soja, que eso es, entre comillas, el viento de cola. Lo otro es la capacidad recaudatoria del Estado. Y en pesos, ¿cómo recauda? También bien porque hay un grado de reactivación y porque le sumó el aporte solidario a las grandes fortunas, entre otras cosas, un impuesto muy progresivo, decisión clara de este gobierno, decisión sumamente firmable. La Argentina consiguió los 2 meses o 3 meses o lo que pudiera darnos el Club de París para no pagarle 2.400 millones de dólares que siempre quita. Los funcionarios argentinos dicen que sí. Mi lectura, con todo respeto, es que casi seguro que sí. ¿Viste que entre sí casi seguro hay una pequeña... altamente factible, escribía ayer en el día, algo así. El presidente habló con varios pares de Europa y va a hablar con Angela Merkel el miércoles. El acuerdo de Angela Merkel es fundamental porque Alemania es el país más importante, porque es el principal acreedor en el Club de París, porque Alemania fue despiadada con Grecia hace unos años, porque Merkel cambió mucho y es tal vez la más afiatada estadista de primer nivel en el mundo de la pandemia, pero es una acreedora importante. Si Merkel es Merkel y Merkel es alemán, uno puede pensar que no va a esperar a conversar con Alberto Fernández para tener una decisión. Esto lo tiene estudiado, lo tiene resuelto. Pero esa reunión tiene un elemento, uno llamaría litúrgico, formal, nada protocolar, que también pasa. Posibilidad de postergar, por lo tanto, mucho. Posibilidad de acuerdo con el fondo para tomarse años sin pagar cuanto menos el mandato de Alberto Fernández. Razonables. Algo se avanzó, pero no tantísimo. Difícil avanzar en ese terreno. Lo que se podía lograr, se logró. Había en discusión una sobretasa, impuestos sobre impuestos, que es una cantidad importante, porque todo es importante en esa guita, pero que es un 2% o algo así del monto total, o sea que no nos cambia la vida. Lo importante es que el gobierno gane tiempo. Esto es lo que está buscando, ganar tiempo. Tiempo es oxígeno, en términos figurados. Tiempo es... tener las reservas y la guita para aplicar acá. Segunda cuestión, que el otro día comenté de volea y vuelvo a comentar sobre esto mismo, el gobierno tiene que cambiar los ejes del presupuesto 2021 que quedó desfasado. Quedó desfasado por 2 cuestiones, básicamente. Una impredecible y cruel, la segunda ola. Se agravó la situación de pandemia que no tenía por qué preverse, no se preveía, se pensaba que no iba a suceder y que entonces el crecimiento económico que se debía venir y que en buena medida existe, se desarrollaría de modo más cómodo, sin restricciones, sin limitaciones, sin prohibiciones de actividad en determinados horarios, o sea, es decir, una cantidad de cuestiones que obviamente tiran para atrás las perspectivas del crecimiento. La otra, tal vez el gobierno debió preverlo o la previó de otra forma, que la inflación. El gobierno previó que la inflación iba a ser menor este año a la que viene corriendo. Más, previó un 29% de inflación para el año, que ya no se puede cumplir. Los funcionarios no lo dicen, uno lo puede decir, pero si hacéis la cuenta, esa inflación va a haber corrido. Con cualquier proyección que hagas, nunca vas a saber cuál es la inflación de los próximos meses, pero con cualquier proyección que hagas, será en junio, será en septiembre, pero esa cifra se va a pasar y entonces muchos de los aspectos tienen que cambiar. ¿Qué es lo que decimos unos cuantos? El gobierno tiene que promover la inversión social, tiene que dinamizar la economía, tiene que tener una respuesta keynesiana. Tiene plata, hay una situación muy difícil y la otra cuestión, una batida contra la inflación. El presidente lo dijo ayer en una entrevista que le hizo Iván Jadrowski en C5N, que viene muy preocupado con esto, que tiene que tomar medidas. Uno, lo que dice hoy y otros días dirá más, es que frente al empresariado concentrado, que es el principal causante de la inflación, sobre todo en materia de productos alimentarios, el gobierno hasta ahora ha aprobado palo y zanahoria, a mi ver, más zanahoria que palo, y creo que ha llegado el momento de buscar mecanismos de confrontación democrática y de presión estatal lícita para obtener resultados. Es una cuestión para discutir, es una cuestión compleja, es más fácil decirlo que hacerlo, pero de cualquier modo se va llegando a eso. ¿Cuál es el aire o el oxígeno que tiene el gobierno? Tiene plata, está recaudando bien, hay algo de crecimiento, y lo de las vacunas, lo escuchaba a Darío Villarroel en el cierre de su programa, viene en un modo progresivo, bastante bueno, avanzando a punto tal que es posible que entre mayo y junio lleguen algo así como el 50% de todas las vacunas que se aplicaron ahora en la Argentina en todo el tiempo, que es una enormidad. Esas son las mejores perspectivas, las otras son duras. Cuadro general lo iremos desagregando en el programa. Volvemos a estudio, Mariana.
Para comunicarse con gente de a pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos un mensaje de hasta 30 segundos de duración. Y si lo prefieren, nos pueden agendar en su celular con el 1165-840870 y escribirnos un mensaje a través de WhatsApp. Desde hoy hasta el miércoles recibimos pedidos musicales de la oyentada porque el jueves es el día en que musicalizan ustedes. En Facebook estamos con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos, columnas, entrevistas de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovechá la aplicación BNA+ y operá con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 Activa tus buenas decisiones.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
¡Lalito! Che, Lalito, decilo tipo tanda de fútbol.
Radio Nacional, la radio del deporte.
Che, ¿y onda documental?
Y llegamos a las profundidades de Radio Nacional.
Ay, ¿sabes cuál? Tipo Luis Aguilé.
Es chévere, la Radio Nacional.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Vamos con Irina, que nos va a despejar el misterio del Ministerio Público Fiscal. ¿De qué se trata?
Bueno, se viene discutiendo mucho esta posible reforma desde hace tiempo, desde hace tanto tiempo que ya la discutía el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, ¿no? Y quizá eso sea también lo asombroso de la discusión actual. A lo largo del fin de semana, la verdad es que en varios medios de comunicación, los grandes medios, en portales, se publicaron distintas notas como en el tono de quien hace una advertencia de que el kirchnerismo está por lograr una reforma que va apunta a la impunidad del kirchnerismo o a la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, y a que el objetivo es remover al procurador actual, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto me parece que es importante aclarar de qué se trata esta reforma del Ministerio Público Fiscal. Y por otro lado también aclarar que el procurador que hoy ejerce como tal, como jefe de los fiscales, que se llama Eduardo Casal, es un procurador interino. Es imposible que se lo remueva, porque es un procurador interino, no es que... O sea, es una cuestión de sentido común lo que estoy diciendo. Casal es un hombre que tiene un cargo de fiscal ante la Corte, y que, de acuerdo a las normas actuales que rigen en la Procuración General de la Nación y también a los usos y costumbres, por ser el más antiguo de los fiscales generales ante la Corte, se quedó con el cargo del Procurador General de la Nación. Y además, ¿por qué quedó ahí? ¿Y en qué momento? Casal quedó ahí en el momento en que el gobierno de Mauricio Macri, después de ejercer muchísima presión, finalmente logró un objetivo buscado, que era que se fuera del cargo Alejandra Gil Carbó. ¿Qué hizo para esto? Le metió un montón de denuncias en distintos fueros, tanto en el fuero contencioso como en el fuero penal, organizaciones, el propio gobierno, todo el mundo la denunciaba, y Alejandra Gil Carbó terminó corriéndose del cargo, que era el gran objetivo que Mauricio Macri denunciaba ya en su campaña electoral, ¿no? Como si fuera Gil Carbó una persona considerada prácticamente enemiga. Yo creo que probablemente lo que hubiera también detrás de eso era cierto temor por la política criminal, porque sea algo que hizo, por la política criminal en general, y por lo que hizo Alejandra Gil Carbó, que fue organizar la Procuración General de la Nación y dotarla, además de distintas áreas y procuradurías especializadas que le dieron una especie de carácter de profesionalizado muy fuerte a la Procuración General, que antes no tenía. Quien queda en lugar de Alejandra Gil Carbó es Eduardo Casal. En el interín, Mauricio Macri intenta poner una procuradora de él, Inés Weinberg de Roca. Ella es hoy jueza del Superior Tribunal de la Nación, lo que la unía a Macri en ese momento era una amistad extraña, porque iban juntos al gimnasio, digamos, y evidentemente la confianza de Macri en esta persona para hacerse cargo de ese organismo. Entonces, vuelvo, ¿qué pasó? En ese momento el macrismo no consiguió votos para poner a Inés Weinberg de Roca en la procuración, con la fórmula actual, que es de 2/3 de la mayoría del Senado para dar acuerdo al procurador o procuradora. Intentó una reforma muy parecida, pero muy parecida a la que se está intentando ahora, y tampoco lo logró. ¿Por qué digo muy parecida? La reforma que hoy se discute, que evidentemente, si logra ser aprobada, va a allanar el camino a la posibilidad de que se designe un procurador o una procuradora. ¿Por qué lo va a hacer? Porque se están planteando dos cambios muy grandes. Uno es acortar el mandato de quien es jefe de fiscales y fiscalas, y por otro lado, la mayoría que hace falta para designarlo o designarla. Esta mayoría hoy es una mayoría agravada, hacen falta 2/3, tiene una lógica porque el cargo de Procurador General de la Nación es vitalicio, para siempre. Como transición y como interinato, el de Eduardo Casal ha batido un récord. Nunca hubo, por tanto tiempo, un procurador interino, un suplente, alguien que está de paso, digamos, ¿no? Y esto, bueno, tiene una explicación política, sí tiene una explicación política. Casal ha sido funcionario del macrismo. No hace falta indagar mucho en cómo lo ha hecho. O sea, basta ver también lo que no ha hecho, básicamente, ¿no? No ha promovido grandes cambios y dentro de lo que no hizo, justamente su pasividad, consistió, por ejemplo, en proteger a fiscales cuestionados, ¿no? Como el caso de Carlos Stornelli. Sí, en algunos momentos en que fue más proactivo, sacó a algunos fiscales que le molestaban de cargos cruciales, como por ejemplo Gabriel de Bedia, en la Fiscalía Especializada en Seguridad Social, ¿no? Esto para citar algún ejemplo. Y en cierto momento, que para Macri y su familia era preocupante la causa del correo, bancó un sumario contra la fiscal que lo lleva adelante. Esos han sido un poco las actitudes o iniciativas de Casal que han dejado satisfecho a la oposición y que hoy explican por qué hay un ataque tan fuerte contra el proyecto actual que está alentando el nuevo ministro Martín Soria, pero que es un proyecto que viene de antes y que además tiene sus bases en dos proyectos anteriores que no son del oficialismo. Uno es de Lucila Creexen y otro es de Martín Lustó, al que le sumamos el del gobierno anterior. El principal cambio tiene que ver con esa forma de con la forma de elegir procurador y con la forma y con el mandato. El otro tiene que ver con cómo funciona el jurado de enjuiciamiento. Y ese es uno de los que ha motivado otras de las críticas. ¿Cómo está compuesto el jurado de enjuiciamiento? ¿Es equilibrado? ¿No es equilibrado? no los voy a aburrir con esto, pero la realidad y lo curioso de todo este fin de semana es que todas las notas que salen hablan del proyecto que tuvo media sanción en el Senado, porque también tenemos que aclarar eso. Esta ley ya tiene media sanción en el Senado el año pasado. Con una composición donde, es cierto, se le da una participación grande a la política en el jurado de enjuiciamiento. Bueno, una de las cosas que viene negociando Martín Soria es que haya una representación más equilibrada, ignorada 100% por los diarios de este fin de semana. Hay un borrador nuevo con una gran cantidad de retoques del que nadie habla. Todo el mundo habla del proyecto que tiene media sanción. Igual quiero hacer hincapié en esto. El proyecto que se discute es muy parecido al proyecto que discutía el macrismo. Y si querés, Mario, tenemos un audio de cuando Garabano defendía su propio proyecto y hasta discutía con Elisa Carrió por esta cuestión, porque Elisa Carrió decía, no, 5 años de mandato, no, 10 años. Lo escuchamos.
Elisa Carrió también dice que el plazo debiera ser más largo. Es una discusión en el dictamen que ella escribe, que está por escrito, que es un dictamen muy extenso. Ella dice que es necesaria cambiar la ley, primero y principal. Dice que se acompaña, que es un escrito constructivo, y critica o propone un monto de duración del periodo más largo, no de 5 años, sino de 10. Y ahí es donde uno puede tener distintas posiciones. Yo decía, en la provincia de Córdoba son 5 años, en Salta lo mismo. En su momento la Convención Constituyente también evaluó que el periodo debía ser de 5 años. Es una cuestión en definitiva de cuánto se considere que es el periodo ideal.
Bueno, el exministro Garabano defendía lo que hoy plantea el proyecto de ley, los 5 años, contaba que prácticamente todo el país es así, que otras procuraciones funcionan de esa manera. No es obviamente el único punto de la reforma, pero lo que queda claro por la discusión tal como está planteada, que hoy se trata en comisión y que hay posibilidades de que salga ya un dictamen, y por eso tanta presión, es que en el fondo, evidentemente, a nadie le está interesando qué dice en realidad la ley, sino simplemente el ejercicio de la oposición por la oposición misma y condicionar otras discusiones dentro del ámbito parlamentario. Mario.
Sí, con el interino récord, Casal como bandera, ¿no? Un bochorno, ¿no? Un fiscal, un procurador al que no eligió nadie, como dijo bien Irina, solo está ahí porque era el mayorcito. Nada más. Irina Jara. Cuando comenzaron las protestas en Chile, se decía, no son 30 centavos, que era el origen de la primera protesta por el valor del viaje en subte, sino 30 años, por 30 años de persistencia del esquema institucional montado por el pinochetismo. Juan Manuel Carlos lo vino contando en fragmentos, y ayer y anteayer, con más precisión, se realizaron elecciones en Chile, varias elecciones conjuntamente. Juan Manuel también nos lo adelantó, y en las que seguramente tal vez sean más importantes porque proyectan sobre muchos años en la elección sobre la reforma constitucional, hubo una victoria de las fuerzas opositoras en general, una derrota llamativa del gobierno de derecha. Vamos a hablar con Juan Manuel de todo esto, que es un episodio, creo yo, de los fundamentales de este año en la región, ¿no? Es decir, de la movilización a la constituyente. Digo algo, una pequeña observación general ante todos los detalles o los datos que nos va a dar Juan Manuel en 2 entradas que va a tener hoy, para armarlo mejor, darle tiempo y poder compartir bien esto, que es: las reformas políticas democráticas son lentas por sí mismas, toman su tiempo, tienen sus trámites, sus protocolos, sus límites. Sin embargo, son también raigales, son importantes, se consiguen sin derramamiento de sangre, son formidables. El proceso en Chile es notable. Más allá, con todos los detalles que vienen, con todas las elecciones que faltan y con la propia Asamblea Constituyente que falta. Juan Manuel, te escuchamos.
Sí, a ver, Mario, como vos mencionás, ¿no? Sábado y domingo, ¿no? Una doble jornada electoral. Se votaron gobernadores por primera vez, habíamos comentado también este dato el jueves pasado, alcaldes, concejales, pero obviamente la elección que concentraba la mayor sorpresa en el sentido del análisis de lo que era la historia de Chile tenía que ver con la convención constitucional, ¿no? Una convención largamente esperada, producto de la movilización del año 2019, como vos bien decías, se eligieron a los 155 hombres y mujeres que van a escribir esa constitución, una participación del 43%, menor a ese 50% del año pasado. Este también es un dato que hay que ver, que hay que evaluar, 43%. Primera noticia, la derecha no llegó al tercio que aspiraba, ¿no? Ese tercio del cual hablábamos el día jueves, con un tercio podía hacer algún tipo de veto en algún tipo de medidas que tengan que ver con la constituyente. No lo tiene, no llega al tercio. Los independientes, en todas sus variantes, obtienen 48 escaños, atención, 48 escaños, sumadas las dos listas de izquierda, podríamos decir una centroizquierda y una izquierda, 52, tenemos 27 de Apruebo Dignidad, que sería el Frente Amplio más el Partido Comunista, y 25 la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, ¿no? La lista histórica, podríamos decir, de la centroizquierda chilena, Mario, que hace una elección por debajo también de sus proyecciones, ¿no? Este segmento, el segmento de la centroizquierda. Por eso, ¿qué hace Piñera, que es bastante vivo y pícaro? Dice, está bien, a mí me fue mal, pero no fue mal a varios, ¿no? Como señalando sobre todo a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista. Escuchemos, si te parece, a Sebastián Piñera haciendo un primer análisis, un balance de estas elecciones.
La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales.
Bien, ahí pasaba Sebastián Piñera, fíjate, ¿no? Esto de que decía que no sintonizaba, ¿no? Por ahí tiene mala conexión Piñera en medio de la pandemia. No, fuera de broma, la derecha chilena hace muy malas elecciones en varios municipios importantes, como Maipú, como Estación Central, como Viña del Mar, pierde Viña del Mar, y además pierde la alcaldía de Santiago, nada más y nada menos que con el Partido Comunista, ¿no? Esta es la noticia. La derecha chilena pierde la alcaldía de Santiago. Sí, es una canción de, ¿no?, de Víctor Jara, parece.
Tal cual, parece, no sé, se vuelven a abrir las Alamedas, o es como la provincia de Buenos Aires, que también la gobierna un comunista, Axel Kicillof.
Escuchá, si te parece, a Iracy Hasler, del Partido Comunista, que además entiendo es fanática de los libros de Mariana, por ahí en algún momento podemos hacer alusión a eso, y así Hasler es fanática de una columnista de Gente de Api, pero vamos a escucharla hablar de la alcaldía de Santiago y qué le parece el triunfo, ¿no?, de ella el día de
hoy. Hoy día tenemos una oportunidad que es histórica, en este momento tan relevante. Vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener también una transformación desde los barrios de la comuna de Santiago para conquistar nuestra dignidad y un buen vivir en este momento histórico de transformaciones. Se lo debemos a la y los estudiantes, se lo debemos al pueblo que se ha movilizado, que se ha organizado y que hoy día ha dicho que no queremos más estas administraciones neoliberales que han mercantilizado todas las esferas de nuestras vidas, sino que queremos conquistar un municipio para un buen vivir en cada uno de los barrios de Santiago.
Bien, ahí pasaba la nueva flamante alcaldesa de Santiago del Partido Comunista. También miembro del Partido Comunista ganó nuevamente la alcaldía de Recoleta, Daniel Jadue, ¿no? Daniel Jadue, una de las personalidades más fuertes, más influyentes de la política chilena actual, que mide muy bien para las presidenciales, atención con este dato, que mide bien para las presidenciales, y es un personaje de esos que va a quedar bien colocados en el plano nacional, digo, más allá de ganar su propia alcaldía nuevamente, sacando 64 puntos, una votación histórica. El tipo se propone analizar el escenario más general de Chile y dice lo siguiente, ayer a la noche.
Que efectivamente los sectores que buscan las transformaciones de este país, las transformaciones reales, han obtenido un triunfo tremendo, y que eso consolida la necesidad no solo de una constitución absolutamente democrática y hecha desde la base, sino que también la necesidad de tener en el futuro cercano un gobierno popular democrático que sea el encargado no solo de instalar esa constitución, sino que de liderar todos los cambios con la confianza y con una unidad irrestricta con el pueblo de Chile. Creo que a diferencia de esas proyecciones que hacían todos estos supuestos expertos electorales, la derecha ha tenido un resultado desastroso y que efectivamente está lejos de quedarse con el tercio de la constituyente, y eso es motivo de alegría y de orgullo para todo el pueblo de Chile.
Bueno, desastroso, ¿no? Decía, desastroso era la palabra que utilizaba Jadwe, que vuelvo a decir, es precandidato del espacio de la izquierda chilena, que Jadwe es del Partido Comunista, pero claro, está en unidad con el Frente Amplio, van a ir a internas con Gabriel Boric, ¿no? Y ahí van a dirimir quién va a ser el candidato presidencial del espacio de la izquierda, ¿no? También obviamente habrá internas en la centroizquierda, internas en la derecha. Hay que ver ahora, después de esta elección, si Joaquín Lavín sigue siendo candidato. Intuyo que sí, que Joaquín Lavín es la cara más visible también de la derecha chilena para competir, si se quiere, mano a mano con Jadwe. Y hay un dato ahí interesante que tiene que ver con los concejales, con esa elección particular, que es que el Partido Comunista y el Frente Amplio logran primeras mayorías en buena parte de Chile. Atención, porque uno podría decir, esta elección del PC, que es en dos lugares de Santiago, adentro se puede hacer una demonización a nivel de propagandística, no lo sabemos porque falta mucho para la elección, ¿no? Pero el otro dato es que a nivel de concejales le va muy bien a estas fuerzas, ¿no? Y después, en la otra salida, me voy a enfocar un poco más en los independientes, Mario, porque hay también un fenómeno independiente incluso a la izquierda de estas formaciones, ¿sí? Que hoy estuve hablando a la mañana con un dirigente del Frente Amplio, y me decía, el centro político en Chile desapareció ayer, y yo le decía, ojo, porque por ahí el centro político son ustedes ahora, y tienen que hacerse cargo de ese lugar, ¿no? Porque uno analizando lo que sucedió ayer, y sobre todo con esta lista que se llama Lista del Pueblo, de los independientes que están a la izquierda del Frente Amplio, incluso a la izquierda del PC, uno diría, bueno, Chile va hacia un escenario interesante en términos políticos, pero que ya preocupa mucho en Washington. Fíjate, hoy sacó Goldman Sachs, sacó un comunicado diciendo que va a haber una constitución fuertemente intervencionista en Chile, que apunte a la igualdad. Bueno, hay un comunicado de preocupación de Goldman Sachs, y también en Wall Street no cayó del todo bien la elección que hizo Sebastián Piñera, ¿no? Parece que le están apuntando a él como, obviamente, la cara visible desde 2019 para acá, de un mal gobierno y de un momento muy complejo que vive la derecha chilena en particular.
Uno podría decir la voz de los mercados, de markets.
¿Tienen voz los mercados?
No tienen voz, pero tienen pocos votos cuando en las elecciones estándar, en aquellas que valen de verdad, las democráticas, pero bueno, tienen obviamente peso y gravitación. Le voy a pedir una entrada a Sergio, pero antes comentar algo. Una visión mía, digamos, en proyección histórica. El sistema político chileno nació de un acuerdo, es muy distinto el sistema político democrático, la recuperación democrática en Chile llega después que la Argentina, bastante después, con una solidez del pinochetismo y la derecha que en nuestro país no existió. ¿Por qué no existió? No me voy a hacer una teoría y un seminario, menos cuando está Sergio delante, que es el especialista, pero yo diría que hay dos factores que son muy fuertes. Uno es las características del peronismo, digamos, que dificulta tal vez una salida consensual. La otra, la figura misma de Alfonsín, la otra, fundamental, Malvinas, ¿no es cierto? O sea, el desmoronamiento que produce Malvinas, más la catastrófica política económica del gobierno militar argentino, que no fue igual con el pinochetismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Concertación, cuando surge en Chile, la alianza básicamente Democracia Cristiana y Socialista, es una alianza razonable, creo yo, digo, a la distancia, relativamente en su momento, tiene un sesgo progresista, tienen que unirse para frenar a la derecha y quedan desplazados a centro, y con el tiempo se van quedando se van desplazando al centro derecha. No es así como funcionalmente. Estoy hablando de una tragedia, casi en el sentido griego diría que sí, de algo casi inexorable, digamos, al no saber renovarse ese centro izquierda, quedó conformado un sistema como que suele pasar con los bipartidismos, que pasa a ser casi, no de un partido único, pero de dos partidos con pocas diferencias. Chilo Chesterton, un notable escritor inglés, que yo que era sarcástico y decía cosas notables, decía, el sistema bipartidista consiste en que haya un solo partido. Si hay dos partidos, no hay sistema. Y algo de eso, sí, estoy simplificando, ocurrió en Chile. Quiero escuchar a Sergio, que hoy sacó un tuit acerado sobre Chile, y lo quiero escuchar.
Bien, Mario, gracias. Me parece que está buena la diferencia que pones, porque el bipartidismo muy grieta. Es algo para desarrollar, más largo, la poco que puedo decir ahora, pero el bipartidismo puede estar basado sobre un gran acuerdo, sobre un gran consenso, y las movilizaciones mostraron un desacople entre el sistema político chileno y el pueblo chileno que fue no solamente increíble, sino que creo que quedó expresado metafóricamente en esa frase de la mujer de Piñera, cuando empezaron estas movilizaciones, que dijeron, parecen alienígenas. Es decir, una persona que estaba, que la esposa del presidente electo democráticamente de Chile, le pareció que eran extraterrestres los que se estaban movilizando, y lo que se estaba movilizando era una expresión más genuina del pueblo chileno de lo que todos ellos hubiesen imaginado. Son esas veces en que las movilizaciones populares irrumpen como una gran novedad, como una gran sorpresa, pero es una sorpresa para los que están dentro del sistema, para los que están afuera, no tenía nada de sorpresa, era una necesidad urgente de ser expresados y representados.
Juan Manuel.
Ahí estoy, perdón, estaba muteado, me parece, sí, clave lo que dice Sergio. Me parece que el sistema de partidos chileno, como bien vos decías, Mario, está mutando, ¿no? Y está la aparición de estos nuevos sectores, que son producto de esta movilización del año 2019, después hablaremos un poco más de ello. No son antipolítica, pero cuestionan a los partidos políticos tradicionales, incluso cuestionan al Frente Amplio, que nació hace poco. Digo esto vinculándolo también con lo que dice Sergio, ¿no? Atención con eso, porque hay un cuestionamiento al bipartidismo chileno o a esa transición, ¿no?, que hubo en Chile del post-pinochetismo, pero también hay una especie de impugnación a la centroizquierda nueva, la juventud del 2011, ¿no? Me acuerdo que habían aparecido algunos diputados muy interesantes para analizar, George Jackson, por ejemplo. Bueno, atención, esta lista del pueblo, por ejemplo, que nace ahora, impugna también eso. Entonces, ojo con ese escenario, en el sentido de qué significa. Son independientes que obviamente van a estar más cerca igualmente del Frente Amplio que de la UDI, ¿no?, que de la derecha chilena. Van a votar con ellos una nueva constitución. Pero agregan también nuevas demandas, son más picantes en sus pedidos, en sus exigencias, tienen mayor capacidad de impugnación en el sentido general, y uno lo ve también bien analizando un poco el discurso, viendo los videos. Métanse si quieren analizar esta famosa lista del pueblo, están los videos, son públicos en YouTube, y es interesante analizarlo como para ver que de una movilización puede surgir también un fenómeno con mucho de espontaneidad, ¿no? Para vincularlo con lo que decía Sergio, hay mucho de espontaneidad en esta lista, y también por eso la preocupación, obviamente, de un sector de la élite política y económica chilena, pero también de los mercados, ¿no? Estados Unidos, no sé qué estará mirando. Este era el ejemplo, el alumno ejemplar, ¿no? Chile, el modelo chileno, el famoso modelo chileno. Durante años nos taladraron así, explotó en el 19 y ahora están acá las esquirlas, porque tienen que construir una nueva institucionalidad Chile a partir de esto. Pero bueno, indudablemente genera preocupación en los sectores de las élites y de ese bipartidismo que hubo siempre, pero sobre todo en la derecha, digo, que la derecha es una muy mala elección en términos generales, en concejales, en la constituyente, hace una mala elección a nivel de gobernadores. La verdad que es el gran perdedor de ayer.
Juan Manuel Carr, seguimos en un rato.
Dale.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
Te quiero presentar mi última novela que está a figura de librerías, que es Tania, una historia peronista. Una historia que recorre la crónica del siglo XX, desde la llegada de la inmigración, muchos de los cuales entregaron su vida de manera literal a través de la acción comprometida con la causa peronista. Próximamente, otra novela más con mi firma estará en librerías, que se llama Dinamitados. Gracias por todo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Prestas, no. Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera consumo sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia Banco Comafi, S.A. Avenida Roque San Fernández 160, Cava, 30 60 47 31 08.
Swiss presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swiss, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swiss, siempre más.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Nacional, todo el año.
Federalismo Nacional.
La radio pública. El aire.
Continuamos con
Gente de a pie.
Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo.
¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. ¡Qué lindo va a ser el mundo! Callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos, yo preso, ellos sometidos.
Coplera del prisionero de Horacio Guaraní por Gabo Ferro. Saludamos a algunas de las radios que forman parte de la cadena nacional y transmiten Gente de a Pie de lunes a viernes entre las 3 y las 5 de la tarde. En Viedma, Río Negro, FM 93.5. En Santa Rosa, La Pampa, la 95.9. En Santo Tomé, Corrientes, 100.5 FM. En Formosa, la 94.1. En Bahía Blanca, FM 95.1. En Tucumán, FM 98.7. En La Quiaca, la 92.5. En Zapala, Neuquén, la 93.9. En Las Lomitas, en la provincia de Formosa, FM 93.5. En Santiago del Estero, la 98.5. En San Juan, 101.9 FM. En San Luis, la 96.7. En Bariloche, Río Negro, la 95.5. En Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos, FM 98.7. Son más de 20 radios que transmiten de lunes a viernes Gente de a Pie. 11-658-40870, ahí nos pueden mandar un WhatsApp, y si prefieren llamarnos 0810-222-0870. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Usted me propuso, Weinfeld, una consigna así al voleo. Dice, bueno, ¿qué vas a traer? ¿Tangos de Finlandia para la semana que viene? Bueno, algo parecido es la consigna, ¿eh?
A ver,
una consigna complicada, porque los países nórdicos son 5. Tenemos 5 días de la semana, así que tangos de los países nórdicos.
Ah, pues paso a adivinar.
Sí.
Ancrado en Copenhague. Mi Estocolmo querido.
Nada mal, ¿eh? Nada mal.
Nada mal, nada mal. A ver,
qué bien. Bueno, vos sabés, Mario, que los finlandeses dicen que son los inventores del tango, pero eso lo hablaremos cuando nos toque Finlandia. Vamos a empezar por Noruega en el día de hoy para presentar a un musicazo noruego que se llama Håkon Skogstad. Ese es su nombre. Nació en el año 1989, tiene 32 años. En 2018 presentó su disco solista, que se llama Two Hands to Tango, Dos Manos para el Tango, en el Festival de Tango de Buenos Aires. Vino hasta aquí y tocó los arreglos de estos tangos que grabó en piano solo. Este disco lo grabó en Estados Unidos, producido por un músico argentino, contrabajista y productor, Pablo Aslán. Y así conocimos, por lo menos yo, así conocí a Håkon Skogstad. Tengo que decir el nombre despacito para no tropezarme. Ustedes saben que estos idiomas tienen muchísimas consonantes, poquitas vocales, así que nos cuesta bastante, suenan guturales cuando los escuchamos hablar en sus idiomas. Håkon nació en Trondheim, en Noruega, en el año 89, como les decía. Es músico solista, músico de cámara, especializado en música clásica y en tango argentino, y ya viajó por un montón de lugares del mundo: Argentina, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Austria, Inglaterra y todo Noruega, presentando su música. Y además grabó algunos discos con otras agrupaciones tangueras, noruegas, por supuesto, Tangueros del Norte, Tango Ensillado y Los Osos Polares. Los Osos Polares me encanta como nombre de agrupación tanguera de artistas de Noruega. Bueno, tomó clases con un montón de maestros del tango de aquí de la Argentina, con Cristian Zárate, con Leonardo Sánchez, con Pablo Ziegler, con el Marinero Montes, con Mauricio Marcelli, con Horacio Cabarcos. Se formó muchísimo y además tiene un gran conocimiento del tango, muy fanático de Horacio Salgán, y ustedes van a escuchar la marca de ese fanatismo, de ese seguramente haber estudiado el estilo de Salgán en el toque de Håkon Stubbkatt. A ver, ¿lo dije bien? No, Skotskatt, ahí está, lo dije bien ahora. Y además se inspiró en los arreglos de este disco en los bandoneonistas, en el sonido del bandoneón traducido al piano. Eso es lo que quiso hacer en muchos de los arreglos de este disco, que tiene clásicos y algunos temas propios. Además, otra de las inspiraciones suyas para este disco es un material que grabó Lucio de Mare de piano solo en el año 68 y que es un material para tangueros de paladar negro. Pianista noruego de paladar negro, escúchenlo haciendo Canaro en París. Escuchábamos Canaro en París de Juan Caldarella y Alejandro Escarpino. Tocaba el piano el noruego Håkon Skogstad. Håkon se escribe con una A, esa A que tiene un circulito arriba. En realidad leeríamos sí, como Håkon, pero se dice Håkon Skogstad. Búsquenlo porque es un discazo de piano solista, se llama Two Hands Two Tango.
Así nomás.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestas la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedí tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos con
Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida, Roque, San Fernández, 160, Cava, 30, 60, 47, 31, 08.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nueditos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Yo sé que hay una sombra para las tardes.
Yo tengo una.
En mi patio. Y sé que vos tenés una sombra favorita.
Donde sentarte a mirar, a tomar mate, o a escuchar la radio, o al tapar un vino.
Hay una sombra, un aire fresco, un lugar donde estar nomás. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a ir con un Sergio Wisniewski al estilo Indiana Jones, arqueólogo pero de los buenos, no imperialista, antiimperialista.
Así es, Mariana, porque si Scalabrini Ortiz decía el subsuelo de la patria sublevado, nada mejor que un arqueólogo para ver qué había en ese subsuelo de la patria. Y la verdad es que en Catamarca están apareciendo muchísimos restos arqueológicos que van cambiando, y esto es lo interesante de la arqueología, van cambiando la imagen que tenemos de nuestro pasado. Y cuando uno dice el pasado arqueológico, también es nuestro pasado, ¿qué temita ahí? ¿No? ¿Es nuestro pasado lo que encuentran en Catamarca? Eso ya es, tal vez, harina de otro costal, pero lo que podemos decir es que hubo un hallazgo impresionante en una represa en Catamarca, en la Puna catamarqueña, fue en la quebrada de Mirihuaca, Antofagasta de la Sierra. Un saludo a todos los catamarqueños que nos están escuchando, eso es lo bueno de estar en Radio Nacional. Y se calcula que puede tener alrededor de 1000 años o más, y evidencia un manejo avanzado en la actividad agrícola. Recordemos que no tenemos restos tan antiguos en estas tierras, y este hallazgo, aparte, empieza a sorprender, porque en lo que a hoy en día es un desierto, y lo era también hace 1000 años, un grupo de hombres y mujeres se las arreglaron para hacer un uso del agua tal que pudieran tener cosechas, pudieran tener actividad agrícola. El territorio que, si escuchan un ruido raro, es que se me está metiendo, no sé si lo han escuchado hasta ahora, pero se mete un ruido desde afuera de mi casa.
Jurassic Park.
Exacto, se está viniendo un monstruo.
Velociraptor.
Exacto. El descubrimiento del que estoy hablando encima fue posible a través de un estudio de imágenes satelitales, lo cual habla del esfuerzo y del enorme uso de tecnología que se hace en la arqueología argentina, y llamó la atención para un equipo que está dirigido por la arqueóloga Lorena Grana, ya que en el terreno, una vez que vieron esto en las imágenes satelitales, fueron al terreno y encontraron que los trazados que se veían eran canales de riego, y en la zona donde estaban convergía todo en un solo gran pozo, y ese gran pozo, que fue lo que se convirtió en una represa, estaba hecho para que pudiera proveer de agua a toda esa región, que tiene unos 10 kilómetros de diámetro, en el cual se desarrollaban enorme cantidad de cultivos. Acá lo que dicen los arqueólogos es que posiblemente iban perdiendo el caudal por filtración o evaporación, y entonces lo iban sosteniendo permanentemente haciendo, por ejemplo, un canal de 5 kilómetros de largo desde el río Mirihuaca hasta este pozo para tener permanentemente agua. Sociedades que luego desaparecieron, pero de lo que sí se asombran, y de lo que yo, por ejemplo, no tenía noticias, es que la región, esa región, haya podido establecer un desarrollo tan alto, tecnológico y técnico, en sociedades que por ahí no teníamos lo suficientemente en cuenta. Otros equipos, también en Catamarca, que vienen trabajando en la zona desde el 2006, revelaron ya 21 sitios arqueológicos que hasta el momento datan de los últimos 4.000 años en estas tierras. La arqueología argentina en realidad nació en 1877, esa fue la primera vez que se hizo una expedición arqueológica, porque en ese contexto las élites locales, las élites provinciales, estaban muy interesadas por saber cómo había sido la vida prehispánica, es decir, antes de que lleguen los españoles, y sobre todo pre-inca, porque sabemos que ahí habían estado los incas, pero lo que no sabemos es a qué pueblos conquistaron los incas. Y Argentina es famosa en el mundo por los restos fósiles paleontológicos que se encuentran, esto que decía Mario, los animales prehistóricos, pero no se sabía tanto de la vida humana que había en estas zonas, y se llegó a encontrar, lo revelan los historiadores, que el gran grupo humano llamado los calchaquíes, había tenido una resistencia feroz contra la conquista española. Resaltan el valor de estas tribus calchaquíes, especialmente los quilmes. Los quilmes eran parte de este grupo, que habían sido capaces de arrojarse a precipicios pedregosos antes de ser atrapados con vida, y por eso también hay muchos restos arqueológicos que datan de este tipo de actitud. Un grupo humano que no quiso someterse a los indios, y de que hay algunos registros de los mismos españoles, pero no tantos. Encontraron en el mes de febrero, o sea, hace muy poco, 12 tumbas en total, de las cuales la mayoría fueron hallazgos fortuitos, es decir, lo encontraron por casualidad, en donde los restos nos avisan, nos dicen, que estas poblaciones, que eran en su mayoría con cierto nomadismo, enterraban a sus muertos, pero no había el concepto de cementerio, los enterraban en sus propias casas o afuera de la casa, en lo que era el patio, y cuando se trasladaban a otra región, desenterraban a los muertos y se llevaban los restos. Es decir, se llevaban a los muertos consigo porque era una forma de llevarse sus raíces. Esto me encantaría que se pueda desarrollar más, no tengo mucha más información que esta, pero hay restos de 3.000 años de antigüedad, y convivir con los muertos era algo de lo más normal del mundo. Y el último resto arqueológico con el que me gustaría hablar tiene que ver con algo que tal vez a muchos los va a sorprender. Todos sabemos que la ciudad de Buenos Aires fue fundada dos veces. La primera fundación la realizó Pedro de Mendoza en 1536, la llamó Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, y la segunda fundación de 1580 la hizo Juan de Garay, en nombre de la corona española, la llamó la ciudad de la Santísima Trinidad, en la zona de la Plaza de Mayo. Pero parece que hubo una tercera ciudad de Buenos Aires, un poco más antigua, y ya no en la zona tan céntrica, sino en donde hoy en día está ubicado el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, y en la zona de Lugano, en donde se encontraron, en la Ribera Sur, muchísimos restos arqueológicos de poblaciones que vivieron en Buenos Aires antes que Pedro de Mendoza, incluso antes de lo que estos pueblos que ellos llamaban los querandíes. La palabra querandí, se la pusieron los españoles, significa los que comen grasa. Este fue el nombre que le pusieron los españoles. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos ellos, pero lo que sí sabemos es que tenemos restos que serían vasijas cerámicas decoradas, restos líticos que habrían sido utilizados como armas, un montón de restos arqueológicos de animales pequeños que serían los animales domésticos que ellos utilizaban, restos de lo que eran casas o pequeños lugares que habitaban, y también un montón de los restos de lo que en cualquier sociedad humana se encuentran, como es vasijas, etcétera, etcétera, que hablan de la existencia de, por lo menos, entre 1.000 y 1.500 años antes de la llegada de los españoles, ya en la ciudad de Buenos Aires. Ya en la ciudad de Buenos Aires, lo que podríamos hablar de que en realidad la primera fundación de Buenos Aires está datada por lo menos muchísimo tiempo antes. Lo que me parece que está pasando en este momento es como una especie de veranito arqueológico en el que hay todos los meses grandes novedades arqueológicas que poco a poco van modificando la historia, pero en un momento determinado, cuando toda esta información se pueda organizar y se pueda sistematizar, nos vamos a encontrar con que tal vez en la región de lo que es la Argentina, en la región del Río de la Plata, en los Andes, en la Puna, hubo sociedades mucho más desarrolladas de lo que siempre habíamos estado pensando. El momento arqueológico de gente de a pie.
Impresionante, impresionante. Sergio Iñeschi Ameguino, crisol de razas. No te me vayas, sigamos por ahí. Gracias. Exacto, Sergio, Mario. Abrazo.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Imaginador Lito Nevia. Hay mensajes en el 1165-840870, ese es nuestro WhatsApp, y en el contestador 0810-222-0870 también. Escucha.
Hola Mariana, hay que decirle a Mariana que el tango que trajo hoy de este intérprete noruego, Canaro en París, se parece más a la polonesa de Chopin que a Canaro en París. Pero está bueno igual, ¿eh? igual está bueno, los escuchamos con mucho agrado. Gracias, José Ingeniero.
Irene de Bahía Blanca nos escribe, pedido para el jueves, dice, Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta, en la versión de Cande Buasso y Paulo Carrizo. Recuerden que pueden pedir sus canciones desde hoy hasta el miércoles.
Ya, después de escuchar esto, la polonesa te tiraron, te mandaron. Dios mío, qué internacional que estamos. A mí me pareció muy linda. Yo soy entre candoroso y sencillito. Me pareció muy lindo y Mariana sabe un montón. Encima nos dijo cómo se pronuncia. Está todo muy bien. Se me ocurre, un par de reflexiones pequeñas. Vamos a seguir con Juan Manuel sobre todo, vamos a seguir en próximos días. Es un episodio importantísimo de historia regional que está ocurriendo en Chile. Ocurre acá al lado. Pensemos, la prensa dominante gana una facha. Facha. Una facha en Madrid, se vuelven locos. Ahora, cuando el pueblo realiza toda una movida impresionante en Chile, recuadrito ahí perdido en la tapa, cero reflexión, cero proyección sobre acá lo que pasa cerca, nos atañe mucho lo que ocurre en Colombia también, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurrió en Ecuador, claro que sí, lo que ocurre en Brasil. ¿Qué tal vienen las derechas en la región? Para atrás, me parece, en los últimos años, habría que mirar, después de haber avanzado, claro que sí. Una cuestión, una reflexión que se me ocurre, esto, ¿no? Goldman Sachs saca un comunicado, Wall Street bajan las acciones. ¿Cuánto falta para que esa, en el más optimista de los casos, para los buenos, supongamos que la constituyente se reúna, supongamos que se ponen de acuerdo y surge una constitución muy progresista, muy avanzada, con intervenciones, restricción al capital privado y qué sé yo. ¿Cuánto tardaría en tener efecto? ¿Qué sentido tiene esta reacción de mercado que pueden seguir medrando en Chile, ponele un año, dos años, tres años, cuánto? El sentido es obvio, el sentido es político, es decir, te escarmiento, te meto miedo, ¿no? Es decir, te reacciono y de paso alecciono a otros, a salames o vivos o ciudadanos de otras latitudes. Es impresionante cómo funciona, es impresionante cómo funcionan los mercados. Si yo fuera, mirá lo que te voy a decir, nunca hagas caso en mis consejos económicos, menos en mis consejos en materia de bolsa. Pero te voy a dar uno. Si yo fuera inversor en Chile, compraría algunas de esas acciones que bajaron. Porque la lógica de esos movimientos, estoy hablando de la estadística, no del caso, los hacen bajar y después los hacen subir. Los com no las hacen bajar, las suben. Esto es timba, es una timba calificada, es una timba que hace política, pero también es eso. ¿Te estoy dando consejos para que inviertas en bolsa? No. Yo doy consejos para apuestas sobre política. Eso sí, algunas pequeñas, minúsculas, almuerzos, no jugar mucho, algo por el estilo, unos manguitos, no mucho más. Para enviar en bolsa, no. No tenemos columnas sobre eso en Gente a Pie. A mucha honra.
Oh. 1165-840870, ese es el WhatsApp. Ahí pueden pedir sus canciones y versiones para que suenen aquí el próximo jueves. Y si lo prefieren, y a nosotros nos gusta un montón, nos pueden llamar y dejar un mensaje grabado en el 0810-222-0870. Ya llega el servicio informativo de Radio Nacional, las noticias de las 4:30 de la tarde con Jimena Sánchez Noton.
mi pecho. Sienta uno de tus pasos, ya no hay consuelo. Las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete.
Luna Monti y Juan Quintero cantaban en Gente de a Pie, el matecito de las 7.
Terceras partes nunca fueron buenas, pero segunda sí. O sea que se va la segunda de Juan Manuel Carr sobre las elecciones de Chile, que no solo sobre las elecciones constituyentes, también sobre el futuro político, sobre qué son estos independientes que a los que he leído también en su conjunto. Juan Manuel, te escuchamos.
Ahí estamos. Sí, primero decir que hay un debate actual, ¿no? Obviamente, siempre que perdés, ¿no? Aparece, con el diario del lunes aparece gente que te sale a criticar. Y al señor Sebastián Piñera le está sucediendo eso mismo en este instante. Hay un alcalde de un lugar llamado La Florida, en Chile, el apellido Carter, que dice, esto no lo vivimos, la centro de derecha, no vive esto desde el año 1965. Es la culminación de hacerlo todo mal, de tener una mirada poco humana del drama que ha vivido Chile. Y atención a esta frase. Y también de un giro a la izquierda, que está teniendo la sociedad chilena. Eso lo dice el señor Carter, que obviamente hasta este momento coincidía ideológicamente con Sebastián Piñera, que seguramente seguirá coincidiendo ideológicamente, pero por ahí no en términos pragmáticos políticos, ¿no? Y dice, el presidente, que ayer dijo que había entendido el mensaje, nunca entendió nada. Piñera va a sepultar a la derecha, Lavín es la mejor carta que tenemos, pero si no hacemos cambios profundos, colectivos, gana Jadwe, dice este señor. Me parecía bueno ponerlo en el marco, Mario, de una discusión que va a empezar a darse en la derecha chilena, que es sobre, obviamente, el destino de Sebastián Piñera. Ya está, Piñera va a dejar de ser presidente próximamente, a fin de año, pero si no hay algún cambio en la derecha chilena, estas elecciones van a impactar. Igualmente, América Latina siempre es difícil hacer proyecciones, pero vamos a intentar hacer algunas en esta segunda columna. Y te lo digo porque te pongo un ejemplo concreto. Hace 4 semanas, en encuestas en Perú, estaba Pedro Castillo encabezando todas las encuestas después de la primera vuelta, el maestro Pedro Castillo, y hoy Keiko Fujimori subió muchísimo. Está palo y palo. ¿Por qué subió Keiko? Por una campaña muy, muy fuerte contra un supuesto comunismo que iba a llegar a Perú, en el caso de que Pedro Castillo ganara la elección. Bueno, faltan 3 semanas, vamos a ver si Castillo da vuelta o no. Pero digo, es una especie de ya... Es el fantasma del fantasma del comunismo, es increíble. Es el fantasma del fantasma de, ¿no? Aquella famosa frase de Marx de que el fantasma del comunismo, bueno, ellos agitan el fantasma del fantasma. Bien, hay un diagnóstico primero que hacer de Chile, que es que el sistema está mutando, como decíamos antes, la aparición de nuevos sectores que son producto de las movilizaciones. Esta famosa, o no famosa, pero a partir de ayer sí, lista del pueblo, sacó 845 mil votos de la lista del pueblo. Y es gente que se conoce en las protestas del año 2019, que cuestionan a la política tradicional. Yo los pondría a la izquierda del Frente Amplio en términos programáticos, ¿no? Viendo los videos, analizando un poco el discurso. Hay una crítica de ellos al sistema de partidos en su conjunto. Si se quiere, una idea más basista, ¿no? También, que permanece, que permea. Y por otro lado, obviamente, tenemos un fortalecimiento del PC. Lo hablábamos un poco en la columna anterior, sobre todo en la figura de Jadwe, ¿no? Por eso el temor de este señor Carter sobre Jadwe. Y al menos en esta instancia... No funcionó el cuco en Chile. Ese cuco que está funcionando en Perú, supuestamente, en base a lo que nos dicen las encuestas. Vamos a ver después, porque los votos hay que contarlo en 3 semanas. Las encuestas no sirven mucho a eso. Pero esto del cuco no funcionó del todo. ¿Por qué? Porque el señor Jadwe hizo una buena gestión en su municipio y porque aparentemente 7 de cada 10 lo han votado nuevamente para continuar, porque además esta misma fuerza política gana Santiago. Siempre la presidencial es otra cosa, ¿no? Pero uno tendería a creer que por los votos a concejales a lo largo y ancho de Chile, bueno, efectivamente el PC quedó en una buena posición. El Frente Amplio ganó completamente en Valparaíso. Es decir, ese espacio político, PC más Frente Amplio, es una muy buena elección, esto hay que decirlo. Y hay otra triunfadora en la noche que se llama Karina Oliva, que es del Frente Amplio, que pasa a la segunda vuelta en la gobernación más importante de Chile, que es la región metropolitana. Es una cara joven. Habló de los debates que hay dentro del progresismo y de la izquierda de Chile, y me parece bien este audio escucharlo, porque apunta una especie de crítica a la democracia cristiana, al Partido Socialista, que es interesante para pensar qué es lo que está en juego del centro a la izquierda hoy en el debate político chileno. Escuchemos, si te parece, a Karina Oliva.
Mira, yo creo que incluso desde el 18 de octubre y lo que ocurrió incluso con el efecto pandemia, los cambios que han ocurrido en el mundo, los ejes convencionales se están volcando una relación distinta, más que izquierda-derecha, arriba-abajo. Y eso quedó marcado no solo en Chile, en distintas partes del mundo. Entonces, creo que aquí el efecto que tenemos que hacer como Frente Amplio, la reflexión que tenemos que hacer también como ProDignidad, es cómo dialogamos con cada ciudadano y ciudadana de la región metropolitana para convencerle de sumarse a un esfuerzo de transformación. Yo no vetaría a nadie. Si hoy día la democracia cristiana dice quiero sumarme a un proyecto de transformación y superar el neoliberalismo y por ejemplo, que la democracia cristiana dijera vamos a apoyar la recuperación de las aguas, vamos a recuperar los recursos naturales, vamos a recuperar los derechos de la gente y vamos a derrumbar, por ejemplo, el sistema AFP, me parecería una llamada de atención importante de transformación. Pero si quieren mantener las AFP, si quieren mantener los derechos de agua al mundo privado, si quieren seguir privatizando Chile, evidentemente tenemos no una diferencia electoral, tenemos una diferencia política.
Bien, muy clara, ¿no, Oliva, en cuanto a cuál es el debate? El debate es económico, es ideológico también, obviamente, pero es económico y por eso apunta también a la democracia cristiana. Yo hoy te decía, hablé temprano con alguien que trabaja en la campaña del Frente Amplio a nivel nacional, y me dice, ayer se acabó el centro en Chile. Yo le dije, por ahí primero me parece apresurado hacer una conjetura de una elección particular y demás. Pero además le dije, ojo, porque por ahí ahora el centro político en Chile son ustedes, que antes eran la izquierda, porque ante la aparición de esta nueva lista sobre que comentaba antes, ¿no? Y que me parece que emerge como, si se quiere, un subproducto de las movilizaciones del 2019, estoy hablando de la lista del pueblo, me parece que ahora el Frente Amplio, incluso el Partido Comunista, van a tener que jugar otro papel en el marco del sistema partidario que hay en Chile. El gran perdedor, obviamente, es el gobierno de Piñera, no descubro nada, no logra el tercio, por lo tanto, no tiene poder de veto. Podríamos decir que ya Piñera, así como Lenín Moreno, pasó a la historia de Ecuador. Me parece que podríamos dar un diagnóstico de que este es el último periodo de gobierno, te diría casi con seguridad, de Sebastián Piñera. Debería pasar algo gravísimo para que Piñera pueda volver. Y es importante mencionar que la cristalización electoral de ayer viene de unas movilizaciones muy importantes durante el año, decía, 2019, ¿no? Eso que vos mencionabas, Mario, al principio, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años. Bueno, algo de eso hay acá, en todo este escenario. Después veremos también qué pasa con la participación, porque es 43 y no 50, es decir, hay 7 puntos. ¿Serán 7 puntos de la derecha? Esa es la gran incógnita que hay, ¿no?, hoy en Chile. ¿Serán 7 puntos que no se movilizaron esta vez y que en noviembre van y van a decir, ah, no, antes dejado de darme a Lavín, ¿por qué le tengo miedo de verdad al comunismo en Chile? No lo sabemos. La agenda electoral sigue. El 13 de junio va a haber segunda vuelta de gobernadores. 13 de junio, ¿sí? Un mes más tarde, el día 18 de julio, es el turno de las primarias presidenciales, ¿no? Ahí donde se va a saber si es Jadwe o Boric el candidato dentro de las izquierdas. También van a ser las primarias parlamentarias. 21 de noviembre, las presidenciales y parlamentarias, un escenario bien cargado en un Chile que ayer ha modificado un poco su estructura de partidos. Yo aprendí mucho también de lo de España en su momento, que casi quedé por muerto al bipartidismo y después el bipartidismo volvió. Me parece que hay que hacer análisis cautelosos, ¿no? Pero es indudable que algo abajo se está moviendo, ¿no? Que hay un escenario de movimiento muy fuerte, la aparición de, lo dice el propio Piñera, la aparición de nuevos emergentes políticos, si se quiere más a nivel de base, y efectivamente un Chile que a partir de ahora va a transitar una discusión en torno a ¿qué constituyente quiere y qué proyecto de país quiere? Porque creo que van atados a las discusiones, ¿no, Mario? Es decir, la discusión sobre la constituyente tiene que ir indudablemente atada a la discusión de las presidenciales de este año, de noviembre, y qué es lo que propone en general cada partido. La discusión económica es el trasfondo más grande, ¿no? Porque esto empezó con un cuestionamiento a las AFP, que son las jubilaciones privadas, con un cuestionamiento a la salud privada, con un cuestionamiento a la educación privada. Es decir, estamos viendo cómo todo eso que empezó en las calles termina de catalizar finalmente en términos electorales, y me parece que ahí sí hay una buena noticia que bueno, habrá que ver cómo se termina cristalizando en noviembre próximo, si es que se da ese fenómeno, porque, como te mencionaba antes, la volatilidad de Perú me parece que es un dato de lo que está pasando en América Latina. Volatilidad extrema, encuestas que cambian semana a semana, se hace muy difícil, incluso te lo digo, trabajando de esto, no me imagino a la gente que tiene que seguir el día a día de encuestas, porque se hace muy, muy complicado. Esta elección de ayer no la previó casi ninguna encuestadora en Chile, Mario. Vos lo sabes bien. Nadie previó la emergencia de esta lista del pueblo que estaba mencionando antes. Muy pocos preveían que el PC iba a salir tan fortalecido. Bueno, ahí hay otro dato de la política latinoamericana hoy.
Varias cuestiones, un punteíto ping pong con el bueno Juan Manuel Carr. Una cuestión, más dato que opinión, pero más centrado en la Argentina. En general, imaginar que los que se abstuvieron son un partido, un sector muy definido, estadísticamente no da en la Argentina, ¿eh? O sea, que los que se abstienen, que son parecidos a los que votan. Listo, ¿no? O sea, decir, no es que hay un 7% de personas. Esto digo, en la Argentina, ojo al piojo. Segunda cuestión, repasando.
No, está bien.
Claro, en general, para mirar y para pensar. Nunca. 43% de participación, nos dijo Juan Manuel. Y repasemos el cronograma de nuevo. Las primarias presidenciales son en, dijiste...
Las primarias presidenciales son el día 18 de julio.
Y las listas ya están armaditas, sí.
Sí, me estaban diciendo del comando de campaña de Gabriel Boric que estaban terminando de juntar las firmas, así que tienen que presentarlas próximamente.
Claro, y bueno, y habrá elecciones. Y Piñera, ojo, un dato evidente, digo, uno de lo que uno puede conocer o no en Chile. En Chile, cuando, sin elección intermedia, volvieron Piñera y Bachelet, por quienes siento, por cierto, diferente emulación, diferente respeto, diferente identidad, sin ninguna duda. Pero cuando volvieron dos figuras, después de 4 años, demostraron algo, que era una falta de renovación de los cuadros de los dos partidos, de la derecha y la izquierda. Muy difícil volver después de 4 años, ¿no? O sea, es decir, es muy complicado cuando aparte habías perdido las elecciones en el camino y algo te había pasado. Juan Manuel, excelentes columnas, nos abren un montón de escenarios. Haremos una. Propongo columnas, otra misión del conductor, otro placer del conductor. Algunas sobre las constituyentes en nuestra región, una historia de las constituyentes. La de Brasil al principio, la Argentina tan roscada, pero también importante, alguna otra. ¿Quién te dice? ¿Por qué? Para comparar. Y otra, para preguntarle a Sergio, si hubo hallazgos arqueológicos de encuestas 1000 años antes de que llegaran los españoles. Porque si las hubo, seguramente estaban equivocadas. Pero no sé, te lo dejo para la próxima vez. Mal momento, pero ojo, respeto por quienes trabajan en estas cuestiones, y hay momentos, lo dijo Juan Manuel muy bien, hay momentos de alta volatilidad de las sociedades, digámoslo, reconozcámoslo. Hay momentos donde los parámetros, las mediciones previas, las referencias no funcionan, y aparte, entiendo yo, por lo que ocurre en la Argentina, qué sé yo, hay un sector... no numéricamente tan grande en la Argentina, pero relevante a la hora de decidir en elecciones parejas, que define su voto muy a último momento, ¿no? Recordemos, elecciones tipo Scioli contra Macri, no elección tipo Alberto Fernández contra Macri, que, digamos, se conocía el resultado de antemano. Juan Manuel Carr, abrazo gigante, seguimos en contacto.
La seguimos, abrazo grande, chau, chau.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
YMCA, cambia el encierro por el verde, cambia el sofá por el movimiento, cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. en Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste, te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
Nacional. La radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp, nos escribe Carlos, el cartero de Banfield. Buenas tardes, Mario y equipo. Me gustó la interpretación del músico noruego, excelente. Lo sigo escuchando mientras leo el libro 9 de Notre Dame de París. La pandemia logró empujarme a los clásicos, dice Carlos, el cartero de Banfield. Y por aquí, Carmen de Tigre. Hola, cumpas, disfruto mucho escuchando su programa. Este jueves me gustaría que pasen Sueño de Barrilete, cantado por Susana Rinaldi, pedido de Carmen de Tigre.
Bueno, empezamos a anotar los pedidos. Ojalá que la demanda, como suele pasar acá, supere a la oferta, digamos. O sea, que tengamos una cantidad de pedidos de la oyentada que obliguen a la producción a elegir y demás. Empezamos a irnos para volver mañana, como todo día, el lunes a viernes, con un cuadro que también iremos tratando y que conocemos, que es dual en materia vinculado a todo lo que es la pandemia. Se vive un momento muy severo en casi todo el territorio argentino. A veces hablar de modo tan general te deja el flanco, te coloca en el riesgo de dejar de lado alguna provincia, alguna ciudad, alguna región que no le está pasando tan mal, pero en general vivimos un momento tremendo de agravamiento de casos, de dificultades en camas de terapia intensiva y demás. A menudo se clava demasiado la mirada, por lo menos la mediática, en Ciudad Autónoma, zona metropolitana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con urbano bonaerense, y se deja de lado el resto. En general, la situación en el país es altamente preocupante, y esto viene en paralelo con una de las grandes medidas para combatir la pandemia, que son las vacunas. Se está ante un horizonte que yo no le pondría ni fechas ni días. Yo creo que a veces ha sido, lo he dicho más de una vez, ha sido un error del gobierno decir van a llegar tantas vacunas tantos días y las vacunas no están embarcadas y subidas a los aviones, porque la logística es complicada en la Argentina y en el mundo, y prometer algo que no depende solo de tu voluntad te puede dejar en Orsay, aunque sea por un día o por dos o por cinco, por una semana, y es difícil. Pero en cualquier caso, el escenario que el gobierno maneja por acuerdos con grandes laboratorios de distintos países del mundo es que en los próximos meses avanzará mucho. Lo otro que hay que decir, ¿quién te iba a contar, qué me iba a contar a mí, a vos que me estás escuchando, a todas las personas que nos escuchan en tantos lugares de Argentina, que vamos a estar hablando de esto durante un año y pico, de estas cuestiones que ni conocíamos? Barbijos, distancia social, evitar aglomeraciones, evitar reuniones sociales, evitar toda actividad que no tenga un protocolo riguroso, y en líneas generales evitar también movimiento dentro de los grandes centros urbanos. Más lavarse las manos, más a esas medidas cómo se combina. Se hablaba, en algún momento se dijo, casi despectivamente, estas son medidas del siglo XIX, tal vez lo sean, o del XVIII, no importa, lo son. En este momento se combina con un avance en materia de vacunas impresionante, muy del siglo XXI. Con todo esto estamos conviviendo, ojalá que socialmente le vayamos disputando con la pandemia y le vayamos ganando. Fossati, nos despedimos con un cantante que tiene algo que ver con un deporte que le gustaba a Carlos Menem.
¿Rally Barrio Nuevo, dice usted?
El rally.
Este es el rally, no el rally. Así que vamos a escuchar a este santiagueño de Frías haciendo Cómo Danza la Esperanza.
Somos musiqueros porque así lo dice yo. Somos los amantes de la... ¿Usted?
Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Sangrada